para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. Junto a nuestros niños y niñas ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Nosotros felices de acompañarles en un nuevo programa Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y esta mañana de domingo, junto a Jimena de Toro, profesional de Chile Crece Contigo, les vamos a acompañar para conocer y aprender de los distintos temas sobre primera infancia, maternidad, paternidad y todo lo que a ustedes les pueda interesar respecto de la niñez. Jimena, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Hoy estamos celebrando por partida doble, ya que en todo el país estamos celebrando el Día del Patrimonio Cultural. Pero además, todos los 28 de mayo se celebra el Día Internacional del Juego. Es por eso que hoy vamos a conversar sobre el patrimonio y su vinculación con el juego y cómo estos aportan al aprendizaje de niños y niñas.
Tú lo dijiste, vamos a tener una conversación súper interesante donde estoy seguro vamos a aprender muchas cosas y por eso en nuestro estudio nos acompaña una invitada y un invitado experto, los dos en estos temas. Antes de presentarlos, queremos invitarles a escuchar un poco de música. Esta mañana de domingo vamos a oír una canción que hizo famosa el grupo infantil Mazapán, que la conocimos en el año 1980 como parte de su trabajo Cuento y Canciones Infantiles. Me refiero a la canción Carnavalito del Cien Pies. Este carnavalito es un baile típico del norte de Chile, se baila en parejas y la música se caracteriza por la utilización de instrumentos como la quena, el charango. Esta mañana vamos a oír una nueva versión de este tema en la voz del cantante nacional Nano Stern, que estrenó el año, si no me equivoco, 2013, como parte de su disco Cosecha. Carnavalito del Cien Pies, Nano Stern.
En Creciendo Juntos, la sección favorita de la familia. Cantar y bailar. Una canción para compartir.
Carnavalito del Cien Pies, mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del Cien Pies, mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Esa botita de charol hizo su amigo el caracol, en el ojal lleva un jazmín, se lo dio el puerco Smith. Carnavalito del Cien Pies, mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del Cien Pies, mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Ese ponchito de algodón hizo su amigo el moscardón, grande le queda el pantalón, se lo ha prestado el caminando va el Cien Pies, moviendo las patitas siempre juntitas de a diez, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Caminando va el Cien Pies, moviendo las patitas siempre juntitas de a diez, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Carnavalito del Cien Pies, mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Su chaquetita de París se la ha traído la perdiz, esa corbata que encargó al ruiseñor se le perdió.
Carnavalito del Cien Pies, Estábamos comentando que el Día del Patrimonio Cultural de Chile se celebra desde el año 2000 y se hace cada último domingo de mayo. El objetivo es realizar una jornada festiva y de reflexión sobre los valores, el rol y el significado de nuestra herencia cultural. Este año se le ha querido dar una mirada a la memoria popular, valorando el juego y el deporte como una instancia de encuentro colectiva, parte de nuestra herencia cultural. Y este Día del Patrimonio coincide, fíjense, con que cada 28 de mayo se celebra el Día Internacional. Es por eso que hoy vamos a hablar sobre el Día del Juego y del Patrimonio. Juego y su importancia en el aprendizaje de niños y niñas. Y para ello vamos a saludar a Patricio Mora, encargado de Comunidades y Educación del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Cómo estás, Patricio? Buenos
Bien,
días.
Julito, muchas gracias por la invitación.
No, gracias por venir. Y Soledad Díaz, secretaria ejecutiva de Fundación Aldea. ¿Cómo estás, Sole?
Feliz, feliz Día del Juego y feliz Día del Patrimonio.
Es lindo este programa, ¿no?
¿Ah? Así es.
Ahora, para muchos de nosotros es importante saber, Patricio, ¿qué podemos entender por patrimonio?
Mira, siempre se dice que el patrimonio es la herencia de nuestros padres. Pero no, nosotros como consejo no tratamos tanto de ocupar porque siempre invisibiliza, por ejemplo, a las madres. ¿Qué pasa con la mujer? Siempre claro. Es como el padre. Pero principalmente el patrimonio lo que genera autoestima en la persona y de forma colectiva. Cómo también nos vamos reflejando en un sueño colectivo y que principalmente va en un concepto relacional. Yo muchas veces puedo ver un edificio que le siento un cariño, casi como un pololeo, como
mira,
que esa es la idea, como
buen
que
ejemplo,
ese sentimiento que uno va generando por otra persona o por un lugar, por un sitio, es principalmente lo que significa el patrimonio a nivel colectivo.
¿Esa dirías tú que es la importancia que en Chile tengamos un día de patrimonio cultural?
Sí, mira, principalmente el Día del Patrimonio nace como una instancia educativa para poder conectar a las personas con su herencia cultural. Cada día nos damos cuenta que somos un país muy individualista, que necesitamos que la gente se vaya apropiando, conectando con estos lugares para ir mejorando su calidad de vida, que piensen en el bien común, que haya cohesión entre los mismos vecinos. Por eso la importancia y el acceso al patrimonio.
Ahora, más de alguien se preguntará, Patricio, ¿por qué este año se le quiso hacer una vinculación con el juego?
Mira, principalmente los chilenos estamos dejando de jugar. Hay índices que dicen que los chilenos, de por ejemplo, de 0 a 7 años, diésemos jugar 15.000 horas. Y en Chile estamos jugando 8.000. Así los niños están jugando muy poco actualmente.
Estamos al debe en eso con los niños.
Sí, entonces por eso proponemos esta instancia del juego, además que la instancia de la conmemoración del Día Internacional del Juego, de volver a lo colectivo. Cada vez vemos a los niños jugando, por ejemplo, con el celular o están en la televisión. Entonces, ¿cómo logramos que vuelvan a las payallas, los luchas, la escondida? Juegos que anteriormente era muy de los vecinos.
Exacto.
A lo mejor tú también, Julito, jugabas alguno de esos juegos.
No, porque uno está pensando... No, si jugué alguna vez.
Sí.
Oye, estaba pensando que eso hacía que te relacionaras con otros niños e incluso con la familia de los niños, ¿no?
Exacto.
Ahora, en el caso tuyo, Sole, ¿cómo ven esta vinculación que tiene el patrimonio con el juego? Tú y tu equipo, la gente que trabaja contigo.
Lo que pasa es que todos los años el Consejo de Monumentos se ha llamado diferentes para poder enmarcar el Día del Patrimonio, que es una estrategia también muy inteligente para arrastrar a cientos de actividades. ¿Ahora cuántas llevan, Pato? Más de
1.040.
Imagínate.
En todo Chile. Entonces, y cada año con esta invitación, invita a que organizaciones ciudadanas y otras instituciones del Estado y también privados puedan hacer su actividad en relación a ese concepto, que en este caso este año es el juego. Entonces, es muy importante porque estamos viviendo en un momento, ahí a nivel internacional, donde tenemos más conciencia de que estamos bajando en picada el juego. Y el juego, uno... A ver, ¿cómo explicarlo? Cuando uno es niño, o uno ve un niño y el niño está jugando, y de repente uno le dice, ya, Jimenita, váyase a lavar los dientes o a hacer alguna actividad. Y ella está jugando.
Le cortaste...
Y se enojó. ¿Te has dado cuenta que los niños se enojan cuando uno les corta el juego?
Y con razón, ¿no?
Porque es el espacio más importante del aprendizaje, especialmente en la primera infancia. Entonces, es el espacio donde los niños van creando y construyendo el mundo con otros. Porque podemos jugar solos, pero también con otros. Y cuando vamos creando ese diálogo, vamos primero experimentando el mundo. El juego no... Bueno, hay juegos reglados, que son los que más los adultos jugamos, como el deporte. Pero los juegos, cuando son libres, generan autonomía en el niño y también da respuestas diversas a problemáticas diversas, que es lo opuesto a lo que pasa en el colegio cuando nos dicen que los datos son lo más importante, o que 2 más 2 es 4, o que el combate naval de Quique es X fecha. Lo que nosotros necesitamos es niños con un pensamiento divergente, niños que empiecen a experimentar el mundo y dar respuestas. Lo que no hace los juegos de la tele, por ejemplo, los juegos como... porque todo está arreglado. Entonces lo que nosotros necesitamos es salir más al espacio público, jugar con otros, encontrarnos con otros diferentes. Y eso es el llamado que este año hizo el Consejo Monumento.
Ahora, esta pregunta puede ser para los dos. ¿Qué importancia le dan que los niños y niñas puedan conocer el legado patrimonial que tiene nuestro país?
Yo creo que ahí lo más interesante es ver que podemos construir o formar futuros superhéroes de la defensa del patrimonio. Cada día vemos que es mucho más vulnerable, vemos que tenemos un sistema neoliberal que lamentablemente van destruyendo nuestras ciudades. Entonces, ¿cómo los mismos niños que siempre dicen que son el futuro, sino que tenemos que ver que son el presente?
Sí,
¿cómo ellos mismos se van empoderando y comprendiendo la ciudad? Por ejemplo, hay experimentos que a un niño que va siempre de su casa al colegio en automóvil tiene una forma diferente de percibir la ciudad al niño que va caminando.
¿Estás de acuerdo tú con eso?
Sí, totalmente. Sí. Y estamos hablando de cosas científicas. No estamos hablando solamente de guata, que de guata nos hace lógica. Sí. Nos hace lógica que el niño experimente con todos sus sentidos. Y eso también es algo que el Consejo de Monumentos ha transmitido a las diferentes organizaciones que estamos trabajando para el Día del Patrimonio, que es que nosotros nos esforcemos en que hagamos formas de aprendizaje durante el Día del Patrimonio que no sean frontales, o sea, que no haya una persona diciendo este edificio es así y así, sino que lo toquemos, que lo olamos, y no solamente son edificios los patrimoniales.
Oye, a mí me hace sentido lo que dijo Patricio, no es lo mismo viajar en un auto, ¿verdad?, con los papás que ir en otro tipo de...
Exactamente.
O caminando.
Porque, por ejemplo, si uno le pregunta, o si el papá, la mamá ahora le dice al niño, háceme el trayecto, dibújame el trayecto de la casa al colegio, muchos de ellos a lo mejor, cuando se van en automóvil, hacen una línea y no colocan ningún referente, a lo mejor una iglesia, su colegio, el espacio de los juegos. Pero en cambio el niño que se va con su mamá, a lo mejor, o su papá, caminando del colegio a la casa, otra forma de entender la ciudad. Y eso nosotros lo hemos visto. Sí. Hemos hecho experimentos donde el niño hace esos dos ejercicios, y lamentablemente nos damos cuenta que hay muchos niños que van en el auto, y es producto de este mismo sistema que estamos cada día con el tema de la tele, el automóvil, comprarse algo, como el tema del consumo, y cómo estamos formando también a los mismos niños.
Oye, ¿y cómo están los colegios? Estaba pensando yo mientras ustedes hablaban, los jardines infantiles. ¿Estamos bien o aún queda mucho?
No, o sea, estamos muy, muy al debe. Lo que estábamos hablando antes, que las organizaciones patrimoniales, para poder involucrar a otros a amar el patrimonio, porque nosotros lo amamos, amar el patrimonio local, no un patrimonio grandilocuente como puede ser el palacio que queda aquí en Las Tarrias, sino que también son los patrimonios locales, el patrimonio inmaterial, los saberes ancestrales. Una persona adulta que sepa hacer, por ejemplo, don Miguel Andrade, que es un caballero que hace juguetes. Él sabe, tiene un saber que lo quiere transmitir a otro, y él en sí mismo es un patrimonio.
Mira,
hay comunidades
lindo ejemplo que trabajan
patrimonio. Ustedes mismos en el entorno donde trabajan, en el barrio Yungay, uno huele patrimonio. Entonces los colegios, en eso están muy al debe. Nosotros pasamos de estar desde muy pequeñitos, de lunes a viernes, con clases frontales, que se llaman, donde el profesor está adelante y todos los niños sentados. Desde primero básico están sentados, ¿por cuántas horas? Y después pasamos a la universidad con los mismos sistemas, sentados, y después trabajando. Y esa no es una buena experiencia, no es un aprendizaje significativo.
Y oye, y lo peor es que se ve como normal.
Exactamente. Todo de la revolución
ahora,
industrial.
En el caso, Jimena, de ustedes, ¿con qué prestaciones y programas Chile Crece Contigo puede informar a sus beneficiarios sobre la riqueza patrimonial que tenemos en nuestro país?
Bueno, el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, que es coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, es la política pública que busca generar las mejores condiciones para que cada niño y niña pueda desarrollar óptimamente sus capacidades. Para nosotros, de acuerdo a la evidencia y en lo que sostenemos en las intervenciones y programas que desarrollamos, y tal como lo señaló Soledad, el juego es la herramienta principal de aprendizaje. Por ello, estamos entregando a todos los niños y niñas que asisten a prekinder en establecimientos educacionales municipales a lo largo de todo el país un rincón de juegos, el Rinju, que consiste en un set que se arma y forma un espacio de juego como una carpa, un atril, un teatro, una tienda o lo que cada niño o niña se imagine. Con ello esperamos promover y facilitar que niños y niñas jueguen libremente y que sus padres también puedan acompañarles en este ejercicio. Además, desde el momento del nacimiento, se promueve que niños y niñas puedan desarrollar el juego libre. Para eso, todos los niños que nacen en hospitales de la Red Pública de Salud reciben el set de implementos del programa de apoyo recién nacido, donde viene una alfombra de goma Eva. Con la alfombra se espera que ellos experimenten con su cuerpo. Luego, en los controles de salud, los niños reciben unas cajitas del set acompañándote a descubrir, ya, y las tarjetas Contemos una historia. Asimismo, hay muchos espacios públicos infantiles que se han podido desarrollar gracias a Chile Crece Contigo, tales como plazas, ludoteca y otros rincones de juego en espacios públicos. Además, tenemos varias columnas en nuestro sitio web www.crececontigo.cl, son columnas sobre la importancia del juego, y también pueden contactarse con profesionales de Foninfancia y también pueden contactarse con Foninfancia al 800-200-818, quienes con sus expertos también nos pueden orientar. Lo otro importante es que se conecten a nuestro Facebook, que nos sigan a través de las redes sociales, porque estamos todo el tiempo entregando recomendaciones sobre la importancia del juego.
Bien, antes de seguir con la conversación, que es muy instructiva, muy grata, queremos invitarle también a escuchar un mensaje de Chile Crece Contigo sobre todo lo que usted puede encontrar en su sitio web www.crececontigo.gov.cl.
Para información sobre desarrollo infantil, crianza respetuosa, prestaciones de Chile Crece Contigo, columnas de expertos en diversos temas, actividades y juegos para compartir con niños y niñas menores de 4 años, puedes visitar el sitio web www.crececontigo.cl, donde encontrarás información actualizada y entretenidas actividades para realizar en familia.
Y después de este buen mensaje de Chile Crece Contigo, vamos a seguir con esta conversación junto a Patricio Mora, encargado de Comunidades y Educación del Consejo de Monumentos Nacionales, y Soledad Díaz, secretaria ejecutiva de la Fundación Aldea. Patricio, para quienes no los conocen, ¿qué trabajo hacen ustedes en el Consejo de Monumentos?
El Consejo de Monumentos depende del Ministerio de Educación y de la DIVAM, que ya tenemos alrededor de 91 años que nos dedicamos a la protección y velar por los monumentos nacionales en Chile a través de la ley 17.288, que también se preocupa también de la difusión. Por eso también nosotros organizamos el Día del Patrimonio, para que la ciudadanía conozca los más de 25.500 monumentos que tenemos en el país, que ahí están las zonas típicas, monumentos históricos, como el Palacio de la Moneda, que es un edificio bien interesante y connotado. Están los monumentos públicos, los sitios arqueológicos y los santuarios de la naturaleza.
Ahora, igual se han fijado desafíos ustedes, ¿no?, que tienen como Consejo de Monumentos, ¿ah?, a futuro.
Por supuesto, es lo que queremos es seguir protegiendo mucho más sitios a través de esta ley. Uh-huh. El año pasado logramos duplicar la cantidad de monumentos históricos, zonas típicas a lo largo del país, porque hay un trabajo muy fuerte con las comunidades, de que muchas veces ellos lo ven muy vulnerable porque llega la especulación inmobiliaria o hay ampliaciones de tránsito. Entonces, la gente está utilizando la ley 17.288 para proteger su territorio y su calidad de vida.
Y en tu caso, Soledad, ¿qué puedes contarnos de la Fundación Aldea? Expláyate lo que quieras.
Somos un colectivo de personas que nos interesa mucho poder entender que los espacios o los territorios nos educan y no son naturales. Naturalizamos espacios que alguien los construyó por alguna razón y que para bien y para mal día a día nos hacen más felices o más infelices también.
Podría ser, claro, tienes razón.
¿No? Por ejemplo, hablando de los temas de los colegios, si un colegio, hoy día los colegios parecen cárceles, son casi lo mismo, ¿te has dado cuenta? Un colegio que yo estoy todo el día ahí me tiene que hacer más feliz. Si tengo mejores condiciones de confort ambiental, por ejemplo, o más luz, yo voy a ser más feliz. Si el edificio es más bonito, yo me voy a sentir orgullosa del edificio, ¿no? Si vivo en un entorno donde no hay espacios públicos, probablemente eso va a empeorar mi calidad de vida. Por lo tanto, lo que nosotros tratamos de hacer a través de diferentes herramientas, hacemos muchos talleres con niños y niñas, trabajamos en temas de urbanismo, hacemos clases de urbanismo para jóvenes, porque en el colegio ya no existe la educación cívica y dentro de ser un buen ciudadano hay que entender cómo funcionan las ciudades y las lógicas de las ciudades. Entonces, todo ese tema trabajamos. Hacemos mucho diseño participativo con comunidades para poder construir espacios públicos.
Tú sabes que, bueno, ustedes ya saben que nos escuchan desde Arica hasta Punta Arenas, ¿ah? Estos domingos para nosotros son maravillosos porque le estamos llevando un buen mensaje. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes, con el caso de ustedes,
Patricio? De consejo, nosotros tenemos en algunas regiones oficinas técnicas, pero lo más interesante a través de las redes sociales.
Redes sociales.
Sí, eso es importante. El Facebook del Consejo Monumentos Nacionales, tenemos Twitter, Instagram.
Está todo ahí.
Todo. Y cualquier consulta lo pueden hacer también vía mail a info@monumentos.cl si quieren conocer algún monumento que esté cercano en su casa, cerca a su barrio, o dudas de cómo postular un monumento, un lugar como Monumento Nacional, también se lo podemos asesorar en ese sentido.
¿Y en el caso de usted?
La página somosaldea.org.
El día del juego y del patrimonio, juego y su importancia en el aprendizaje de niños y niñas, es justamente nuestro tema de hoy. Súper interesante la conversación, lo dijimos al comienzo, pero es momento de una pausa. Quédese en compañía de Creciendo Juntos porque hay más para conversar. Ya volvemos en un instante.
A esta hora, los niños y niñas de Chile son lo importante. Creciendo Juntos.
Y ya estamos de vuelta en Creciendo Juntos, un programa que presenta el subsistema Chile Crece Contigo, coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social. Hoy, con la grata visita de Patricio Mora, encargado de Comunidades y Educación del Consejo de Monumentos Nacionales, y Soledad Díaz, secretaria ejecutiva de la Fundación Aldea. Estamos hablando sobre el Día del Juego y del Patrimonio, juego y su importancia en el aprendizaje de niños y también de niñas. Antes de seguir con esta conversación, queremos invitarles a escuchar la nota de nuestra periodista Camila Betancourt sobre todas las actividades de las que podemos disfrutar en este Día del Patrimonio.
Durante todo este día hay distintas actividades, tanto en Santiago como en regiones, para disfrutar este Día del Patrimonio. Por ejemplo, hasta las 17 horas, el Palacio de la Moneda estará abierto para que todas las familias puedan recorrer el Palacio de Gobierno y conocer todos sus salones. En Viña del Mar, desde las 10 y hasta las 17 horas, se puede visitar el Palacio Cerro Castillo, una gran oportunidad ya que generalmente no está abierto al público. Habrá un tren patrimonial que recorrerá con tour guiados los distintos lugares emblemáticos de la Plaza de Armas, como son la Municipalidad de Santiago, Correos de Chile y la Catedral. El tren funcionará de 10 a 14.30 horas. Además, en Santiago la celebración girará en torno al circo tradicional chileno, por lo que la invitación es asistir a las tres funciones que se realizarán en una carpa instalada en el Parque Forestal a las 11.10, 13 y 16 horas, donde se conmemorarán los 100 años del Tony Caluga. La casa de Pablo Neruda en Isla Negra es un panorama muy reconocido en cualquier día del año, y para este Día del Patrimonio abrirá sus puertas para que los visitantes puedan conocer el lado más íntimo del poeta. En la región del Maule, las familias podrán asistir a los talleres de artesanía en CRIN en la Escuela Básica Rari, de 11 a 14 horas y de 13 a 18 horas. También a partir de las 15 horas, en Aysén se realizará un circuito de casas patrimoniales por el casco histórico de Coyhaique. Para más información pueden ingresar a www.diadelpatrimonio.cl o pueden descargar la aplicación que el Consejo de Monumentos Nacionales ha dispuesto en las plataformas iOS y Android para conocer todas las actividades.
Bien, se preparó bien Camila con esta nota. Ya lo saben, muchas actividades están organizadas para que la familia disfrute en este Día del Patrimonio. Nosotros por ahora seguimos conversando con Patricio Mora, el encargado de Comunidad de Educación del Consejo de Monumentos Nacionales, y con Soledad Díaz, secretaria ejecutiva de la Fundación Aldea. Cuando hablamos de patrimonio, Patricio, la mayoría de las veces nos referimos a un edificio o a una ciudad. En el caso del juego, ¿también estamos hablando del patrimonio?
Sí.
¿Sí?
Sí, principalmente que el patrimonio representa lo colectivo, y cuando uno juega, juega también de forma colectiva. Entonces, ese es el link que nosotros queremos hacer, y no muchas veces también tratamos de decir que a lo mejor un edificio o una ciudad representa un patrimonio, porque como hablaba Soledad también hay personas que también son patrimonio vivo en nuestro país. Pero principalmente, ¿qué es lo que nos refleja en lo colectivo, generando ese amor, como ese pololeo, lo que nosotros estamos tratando de generar?
Sí. Ahora, Soledad, ¿qué aporte tiene el conocer nuestro patrimonio para el aprendizaje de los niños y también de las niñas?
Quería dejar súper en claro que un niño que juega es un ciudadano mejor, un mejor ciudadano, ¿ya? Cuando el niño juega, empieza a crear reglas a partir de lo que va conociendo y va respondiéndose a sí mismo las preguntas que van apareciendo en el camino, como, ¿está este árbol? ¿Cómo me subo? ¿Por aquí? ¿Por allá? ¿O voy a buscar una silla? ¿O le pregunto a alguien?
Y los ¿cierto? Niños todos los días están descubriendo algo nuevo.
Exactamente,
¿no?
Pero porque es un juego no reglado también. Pero la posibilidad de que el niño empiece a pensar por sí mismo y a responderse por sí mismo o preguntándole a otros es muy importante para tener ciudadanos que el día de mañana sean realmente ciudadanos y no personas que se queden estáticas esperando que le lleguen las soluciones a la casa. ¿Ah? Entonces, en relación al patrimonio, lo que hemos visto que es muy necesario poder hacer que los niños y las personas en general podamos querer nuestro patrimonio, porque también la idea de patrimonio habla de un colectivo, como dice el Pato, donde el patrimonio no es... Yo defiendo patrimonios que ni siquiera son míos. Hay comunidades que defienden, no sé, comunidades de Arica que están defendiendo declarar momias de chinchorro, momias que llevan 4.000 años ahí, que no son ni siquiera de ellos, que le pertenecen al Estado. Entonces el patrimonio trasciende las fronteras del individuo.
Correcto.
El mismo barrio Yungay, los vecinos del barrio Yungay, cuando llegó toda esta especulación inmobiliaria, este barrio, y empezaron a construir torres altas, fueron los vecinos que quisieron defender su territorio, que quisieron defender su calidad de vida, solicitando la declaratoria y luchando por la declaratoria, porque no es llegar y pedirla nomás.
¿Te generando gusta, esto? Patricio, lo que nos dice Soledad.
Sí, no, y por eso también nosotros hemos trabajado juntos como consejo y con Aldea. Incluso hicimos el Día del Patrimonio para Niñas y Niños, que se desarrolla el último domingo de noviembre. El año pasado hicimos una actividad.
¿Y este año esperan repetirlo?
Sí,
¿no?
Este año se va a repetir.
Sí,
lo bueno es que repetirlo, dice.
Sí, sí. Para amplificarlo.
Jimena, ¿te queda algo como para preguntar?
Sí, Soledad, quería preguntarte si crees que tanto niños, niñas y adultos valoramos los entornos de las ciudades y la cultura que podemos ahí encontrar.
A mí me da mucha pena ver que todos los fines de semana personas de Puente Alto, por ejemplo, vienen van a la Plaza de Armas o van al Parque Forestal a recrearse. Lo que nosotros necesitamos es que en Puente Alto haya espacios públicos, ¿cierto? Y eso... ¿Por qué está pasando? Bueno, son ciudades segregadas, ya lo hemos conversado, pero también porque cada uno de nosotros, desde la pequeña infancia, no nos enseñan a mirar críticamente los entornos, si no creemos que son espacios dados. Si nosotros somos ciudadanos empoderados y que empezamos a organizarnos para poder mejorar nuestro entorno y no esperar que terceros como el Estado se ponga a construirlo, vamos a tener mejores ciudades, por ejemplo. Y vuelvo a decir esto que habla un italiano, que el espacio del tercer profesor, primero está la familia, después están los profes, y el espacio es el tercer profesor, y te puede ayudar y te puede empeorar la calidad de vida.
Pato, cuéntanos, ¿cómo crees tú también que podemos vincularnos como familias, como niños, con los entornos? ¿De qué otras maneras?
Bueno, yo creo que es importante que la familia se atreva a salir a los espacios públicos, que se puedan apoderar, por ejemplo, de los museos, que actualmente los museos de la DIVAN, que son 26, están de libre disposición, son gratuitos. Muchas veces pasa que los chilenos vamos este último domingo de mayo y van alrededor de 15.000 personas a un museo, pero a lo mejor no saben que el resto del otro fin de semana del año tienen la posibilidad de conocer la creta que está, por ejemplo, que es la ballena que está en el Museo Histórico Natural, el Bellas Artes o los diferentes museos a nivel nacional. Yo creo que hay que generar una rutina de, anda, como decías tú, Sole, como levántate papito, como que ojalá que el niño vaya y quieran conocer estos espacios que son gratuitos y muchas veces incluso experimentar en la ciudad, atreverse a hacer un recorrido diferente, no hacer la misma rutina de la casa al colegio, sino que conozcan cosas nuevas, que los niños perfectamente podrían ir con una hoja, dibujar el trayecto. Yo creo que hay una labor entre los profesores, la familia, de ir generando estas nuevas experiencias en los mismos niños para que entiendan que son ciudadanos, que tienen que proteger, ojalá en el futuro, el patrimonio. Pero el tema es experimentar y jugar, pues, jugársela por el patrimonio.
Bueno, yo creo que es... sí,
que también al conocerlo, uno lo quiere y eso, lo cuida.
Sí. Cuando uno lo conoce, no lo protege. Entonces, eso es lo más, uh-huh, lo más interesante. Y atreverse, si eso sí es salir de la casa, de la televisión, sino que los niños vuelvan a jugar con los niños también.
Que los papás se den cuenta que le hacen un flaco favor cuando los quitan de los espacios de juego. Le hacen un flaco favor entregándole la tele para que estén entretenidos en el auto. Yo nunca vi tele en el auto y aprendí mucho de mi mamá. Mira, María, sale para allá. Mira, María, sale para allá. O las giras de estudios, todos esos son espacios de aprendizaje que al final son significativos porque no se nos olvidan nunca. A diferencia de una clase frontal donde se nos olvidó todo lo que pasó.
Le digo una cosa, ustedes son como un regalo para esta mañana de domingo, porque hablan con tanta pasión, ¿cierto?
Y que los papás no... Disculpa, última cosa. Que los papás le enseñen a los niños a preguntar, y que muchos papás no saben la respuesta, y da lo mismo. Que los niños se den las propias respuestas. Que no se crean que saben todos los papás. Que los niños respondan y usen la fantasía y la imaginación, que eso también es parte del juego.
En momentos, eso sí, de una pausa musical. ¿Les gusta la música a ustedes?
Sí. ¿No?
Vamos a escuchar un lindo tema y luego seguimos conversando. Seguimos hablando sobre el Día del Juego y del Patrimonio. Juego y su importancia en el aprendizaje de niños y niñas. Y para ello nos acompañan Patricio Mora, encargado de Comunidades y Educación del Consejo de Monumentos Nacionales, y Soledad Díaz, secretaria ejecutiva de la Fundación Aldea. A ver, una pregunta como para los dos, hablando un poco de las ciudades. ¿Son amigables las ciudades para fomentar el juego entre los niños y las niñas? ¿Qué opinan ustedes?
Yo creo que se ha ido mejorando. Yo creo que...
Si tuvieras que poner una nota,
sí,
porque estamos un poquito más
yo,
alto.
Yo creo que va también que el mismo tema de que hayan salido los derechos del niño, se está pensando el mismo programa del Ministerio de Desarrollo Chile Crece Contigo, han generado también un cambio en la percepción de que en verdad, como explicaba antes, los niños no son el futuro, sino que son el presente. Nosotros hablábamos con un arquitecto que trabajaba en Chiloé, que hicieron unos juegos infantiles en Castro hace ya 20 años, uh-huh, y los niños se hacían chupete los juegos, ¿sí?, que llegaron a un punto que ya, como eran de madera, lamentablemente después se destruyeron, pero uno se da cuenta que cosas tan simples como esos juegos que cualquier niño quería jugar en su barrio, hay muchos más en las ciudades. Obviamente tenemos problemas de congestión del automóvil, pero yo creo que se ha ido mejorando en base a años anteriores, pero claramente igual es necesario
evaluar, está mejor. Ahora, yo escuché las palabras entornos que educan. No sé si lo escuché o lo leí.
Sí.
¿Qué se puede entender como un entorno que educa, Sole?
Todo.
¿Sí?
El entorno construido como un edificio, pero también el entorno natural.
Uh-huh.
Tú mismo, pero tú eres parte de un entorno y ese entorno te educó.
¿Y todos nosotros también?
Exactamente, ¿o no? Sí. O sea, uno está todo el día educándose, solamente que le hemos entregado muchas atribuciones a la escuela. Pero todos somos agentes educadores.
Sí, le hemos tirado como todo.
¿Cierto? Le echamos toda la culpa a la escuela por lo bueno y lo malo. ¿Quieres decir algo, Jimena?
No, la Jimena te está escuchando con mucha atención.
Sí, entonces los entornos, bueno, hay una línea de educación alternativa que también van cobrando cada más fuerza las educaciones alternativas de Emilio Romana, de Italia, que habla que el espacio es el tercer educador. Primero la escuela, la familia, la escuela y también el entorno. Y lo que nosotros tratamos también es ver que cualquier espacio, estemos en cualquier comuna de Chile o espacio natural, nos está hablando, no habla para bien y para mal. Por ejemplo, no todo el patrimonio causa un placer. Hay patrimonios que son fuertes, como todos los que sitio las declaratorias de que son los sitios de memoria, donde claro, han sido
indudable.
Exactamente, como Londres 38, que va a estar abierto hoy día, por ejemplo. Bueno, en todo Chile hay diferentes sitios de memoria y el Pato puede hablar más, pero nos está educando ese entorno. Si nosotros borramos ese espacio de memoria, que ha pasado mucho en muchos países, después de, por ejemplo, todo el
tema
de... Estamos destruyendo nuestra historia porque físicamente nos ayuda a ver algo. Necesitamos ver cosas para poder aprender. Yo de verdad, yo leo un libro y me cuesta muchas veces entender cosas, pero si voy para allá... Escucha que cambia la cuestión, ¿cierto?
Jimena del Toro, estaba pero escuchándote con mucha atención ahí, Jimé.
Soledad, ¿qué acciones pueden tener las familias a lo largo del país, a Arica, Punta Arenas, que nos están escuchando, para valorar y conocer los entornos y patrimonios que tenemos en nuestro país? ¿Qué otras acciones nos recomiendas, más allá de las que nos has contado hasta ahora?
O sea, todos los días uno debería caminar, los fines de semana, otro flaco favor que le hacemos a los niños, llevarlos al mall. ¿Por qué? Porque el mall es un sitio donde tú tienes que ir a comprar nomás, o sea, ese es el objetivo. Pasémoslo bien en otros lugares, miremos los edificios, miremos la naturaleza, caminemos una vuelta a la manzana y vamos a empezar a educarnos.
Como tú tienes que... muchas razones. Claro, para los adultos debe ser grato ir a un mall, pero para el niño, ¿qué le está, qué está descubriendo el niño?
Y dejemos que los niños suban las escaleras, bajen las escaleras, toquen. Por ejemplo, ¿has visto cuando los niños le dicen, no juegues con los tenedores? Los niños no están jugando con el tenedor, están descubriendo, están tocándolo, ¿cierto?
Pato, también te quería preguntar si consideras que los chilenos y las chilenas tenemos mayor conciencia de que somos un país con un gran legado patrimonial.
Mira, yo creo que en estos últimos 12 años ha habido un cambio bien importante de qué es lo que somos o qué queremos ser. Muchas veces porque al Consejo nos llegan muchas declaratorias de querer proteger diferentes entornos, como por ejemplo Barrio Yungay, que tenía un conflicto, o Mata Sur, y así uno puede ir viendo que cada vez los ciudadanos se están empoderando y vemos que, por ejemplo, en el año 2000 se inicia el Día del Patrimonio con 17 actividades y actualmente tenemos más de 1040. Entonces eso también expresa que hay un cambio de conciencia y, como les explicaba anteriormente, el tema de la autoestima. Como tenemos una baja autoestima muchas veces los chilenos, podemos ver a un argentino que la vende y nosotros como que cada vez nos opacamos más, y es porque también tenemos muy poca confianza en nosotros. Vemos en Holanda que 9 de cada 10 personas confían en la otra, en Japón 5 de cada 10 confía y en los chilenos 1 de cada 10.
Sí, tenemos poca confianza
en el otro.
Sí.
Sí, entonces, ¿cómo también
porque
el
patio? Porque no salgo, po. Sí. Si no salgo, ¿cómo voy a confiar en mis vecinos?
Entonces,
no los conozco.
¿Cómo entender?
Oye, no, tienes razón. Oye, pero si yo vivo en departamento y en el edificio, tú no conoces a la gente.
No, pues.
Y de repente saluda y te quedas con el saludo.
Sí, el fenómeno de los guetos verticales no solamente se trata de un fenómeno como físico feo que se ve desde fuera. Es porque por dentro se están reproduciendo una serie de elementos malévolos para convivencia.
Oye, yo a ustedes lo sacaría de gira.
Predicando la palabra
al patrimonio. De gira a los dos, ¿eh? Para que vayan explicando región por región estas cosas que de repente como que se nos olvida. También en nuestro programa, Jimena tiene su aporte.
Quería preguntar algo más. ¿Qué recomendación ustedes le darían a una familia que puede ver el sitio, o sea, puede ver, por ejemplo, ya no sé, me gustaría que si yo visitara un museo, pero puede pensar, ay, no sé, quizás mi hijo se va a aburrir ahí? ¿Qué recomendación le harían ustedes? Porque ese sitio no es un lugar aburrido.
Buena pregunta, me gustó.
Sí, mira, yo creo que lo que muchas veces pasa que hay que entender que los niños, sus juguetes, pueden ser perfectamente su caja o su tesoro, su patrimonio. Entonces, ¿de qué forma? Muchas veces los museos de IBAM tienen programas para niños que están concientizándolo, entendiendo, por ejemplo, con esa dinámica que para el niño el carrito es lo más preciado, eso el patrimonio, por ejemplo, a nivel nacional, que este edificio es lo más preciado para todos los chilenos. Entonces, yo creo que hay que... Mira, yo estoy seguro que los museos de IBAM tienen programas para niños, pero el tema es cómo ojalá ellos puedan experimentar con los 5 sentidos, dejarlos libres, y que de alguna forma se vean encantando con este mismo edificio que no es aburrido, sino que contiene todo lo más preciado que tienen los chilenos. Entonces, yo creo que también acercarse mucho más también a los museos de IBAM.
Sí. Yo quiero agregar que también en nuestro programa les entregamos buenos consejos y recomendaciones para los padres en nuestro espacio que se llama Empápate con Sergio Villanueva.
Papá, ¿es importante para el desarrollo de tu hijo o hija que puedan ir juntos a los parques, museos, plazas y espacios públicos que existen cerca de tu casa? Promueve su movimiento, que pueda jugar y socializar con otros. Además de conocer su barrio, la comunidad y su ciudad. Disfruten juntos estos espacios. Ayuda a que conozca la cultura y el legado patrimonial que tiene nuestro país. Y con esto, ayúdalo a construir su propia historia.
Ya vamos llegando al final de nuestro programa y te quería preguntar, Pato, ¿cuál es tu recomendación para todos nuestros auditores para que no se pierdan este Día del Patrimonio?
Bueno, a todos los papás y mamás, tíos, abuelas, que visiten la página web diadelpatrimonio.cl, donde podrán encontrar las más de 1040 actividades gratuitas para todos los chilenos y chilenas, además de poder bajar una aplicación que se llama Día Patrimonio, donde van a estar georreferenciadas las actividades, y hay diversas actividades con juegos, más de 300 actividades con juegos tradicionales, está el 42 Kit, el Artequín, actividad en Chillán, donde los vecinos les explican a los niños de cómo se jugaba ante la payada, el luche, la actividad oficial es el Estadio Nacional en Santiago, donde van a poder conocer la Copa América, los lugares más, sitio de memoria, lugares más incógnitos dentro del estadio, y así poder encantarse y entender cuáles son los tesoros más preciados que tenemos acá en nuestro país.
Sí. Y los que no tienen, porque hay comunas que no van a tener Día del Patrimonio oficial, bueno, preguntémonos como familia, ¿cuál es nuestro patrimonio más preciado? Lo que nos dejó la abuelita, un sillón, nuestra casa que la compramos con mucho esfuerzo, o la ampliación que la estamos haciendo, el patrimonio del niño que podría ser su chanchito, o que ya soy un adolescente y todavía tengo el chanchito guardado y no quiero botarlo, y mi mamá me dice, ay, tienes que botarlo. No, que es mi propio patrimonio. Entonces, también hagamos esfuerzos familiares por buscar nuestros patrimonios locales y personales.
Y como Fundación Altea, ¿están participando en alguna actividad que nos podrías ahora recomendar?
Ah, sí, los que quieran estar en Santiago y vayan al Parque Forestal en el GAM, vamos a hacer la ruta Kulchevsky para niños y niñas. En San Pedro de la Paz, en el humedal Los Batros, va a haber en la mañana a las 10, va a haber un recorrido por el humedal, patrimonio natural. En las escuelas concentradas de Talca, en el atrio, van a haber una serie de actividades a partir de las 12 del día para jugar.
Bueno, queremos agradecer, se nos hizo cortito el programa, no sé cómo lo notaron ustedes.
Yo tenemos
lo
que jugar ahora.
Queremos agradecer a Patricio Mora, encargado de Comunidades y Educación del Consejo de Monumentos Nacionales, y Soledad Díaz, secretaria ejecutiva de la Fundación Aldea, por estar con nosotros esta mañana de domingo, con quien hablamos de un tema muy interesante y del que aprendimos bastante, el Día del Juego y del Patrimonio. El juego y su importancia en el aprendizaje de niños y niñas. Jimena de Toro, ha sido un placer trabajar contigo.
Antes de terminar, Julio, solo dejar la invitación para que envíen sus opiniones y consultas al Facebook de Chile Crece Contigo. Y si deseas volver a escuchar este y otros programas de las distintas temporadas de Creciendo Juntos, puedes hacerlo en el sitio de Chile Crece Contigo, www.crececontigo.gov.cl.
Solo agregar gracias a los invitados, Jimena.
Muchas gracias y a disfrutar este domingo, a levantarse, levántate papito, levántate mamita.
Mamita y tía.
Que lo disfrutemos.
Y a disfrutar el patrimonio. Sí.
Y les dejamos la invitación para 7 días más. Que lo pasen bien. Hasta pronto.
Fue Creciendo Juntos, donde los más pequeños y pequeñas son los grandes protagonistas. Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.